Kaixo eguerdion entzule maitiok, hemen gaude berriro, 15 egun eta gero, 97 irrati librean, gaur Oskar eta biok, berriro, estudioetan, oso pozik gaude, estudioa gaur jendez beteta daukagu, sorpresa, nahi baduzue jakin nor daukagu gurekin, egon beharko zarie gurekin gutxien ez urrengo orduan. Kaixo Oskar.
Kaixo Maritxu, ze moduz.
Ongi, ongi, ongi jende hauen artean, oso pozik. Bueno, balur eta murmur, aztera doa.
Nosotros y nosotras, jóvenes campesinos y campesinas de Latinoamérica, nos encontramos alguna vez en un momento histórico del despertar de los pueblos y en un espacio de intercambio al cual se denominó IALA, Instituto Agroecológico Latinoamericano. Todas y todos llegamos con la idea de poder estudiar en este lugar, ya que en nuestros países de origen no teníamos oportunidad de hacerlo. Nos dijeron que teníamos que llegar a construir la universidad campesina y hay quienes creímos que se trataba de pegar ladrillos. Con el tiempo entendimos de qué se trataba, eso y más. Se trataba de construir colectivamente la educación nuestra para campesinos y campesinas.
Entzun ditugun hitzak, Fabián Patxón, Iala María Cano eta Kolombiako Fensuargoren gogoeten parte dira. Eta lurrarekin erlazionatzeko beste modu bat proposatzen duten zentro irradiante horien espiritua laburbiltzen dute. Teknika egokiekin bai, baina printzipio politikoekin. Biak kanpesinak planetako eskualde guztietan sortu dituen prestakuntza eta ekoizpen prozesuen unibertsuaren barruan, Latinoamerikan IALak nortasun propioa duten esperientzien konstelazio gisa eratzen dira.
Prozesu horren Big Bang 2006an izan zen Venezuelan, Hugo Chávezen agintepean Barinas estatuan egoitza duen lehenengo IALa sortu zenean. Iraultza Bolibartarraren eta eskualdeko nekazaren gizarte mugimenduen arteko hitzarmen baten ondorioz, eta ordutik unibertsio hori etengabe hedatu da. Latinoamerikako nekazarien erakundek, lidergo berriak eta mobilizazio estrategia handiagoak sortzea lortu dute, nazioarteko finantza kapitalaren logika eta nekazaritzan zar dezadin. Nekazarien eta haien kulturen aurkako ekoizpen ereduak inposatuz.
Hori lortzeko gizon eta emakume izateko modu berri bat sustatzen duten pedagogiak dituzten prestakuntza prozesuak esarri dira. Landa eremuko bizi baldintzak hobetu daitezkela ulertuta, lurraldeen defentsatik eta sustraitzetik abiatuta. Komunitatean bizitzen ikasiz eta agroekologian finkatuz, planeta ostera helburu duten ekoizpen modu lokalak konserbatzeko eta merkatuaren dinamika aldakorrekiko mendekotasuna murrizteko estrategia gisa.
IALako ikaslek antolatutako talde lanaren aintzindari gisa lan egiten dute eta nekazariak dira protagonista nagusiak. Gaur pertsona horietako bi ditugu gurekin, Marlene Sánchez eta Meli Martínez, Nikaraguako landako langileen elkartekoa. Biak Isimuleu IALarenak dira.
Marlene, Nikaraguako Pazifikoaren eskualdetik dator, Carazo departamendutik, eta zuzendaritza akademikoan lan egiten du. Meilin, jatorriz, herrialdearen iparraldekoa da, Matagalpakoa, eta IALako kolektibo pedagogikoaren parte da. Egun hontan, Euskal Herrian dira, hainbat bizita eta elkarrizketa egiteko. Kaixo Marlene, Meilin, hola Marlene, Meilin.
Hola, hola.
Bienvenidas a la 97, a nuestra pequeña radio comunitaria.
Muchas gracias, estamos muy contentas de poder estar compartiendo con ustedes algunas ideas y experiencias de las organizaciones que estamos representando acá, y pues darles a conocer el trabajo que venimos haciendo desde la Vía Campesina especialmente, en relación a esta experiencia de la formación hacia los jóvenes y mujeres que se desarrollan desde hace algunos años.
Sí, porque como hemos dicho en la entrada, Marlene, venís de los IALAS, las Escuelas de Agroecología de la Vía Campesina en América Latina, pero para nuestros oyentes, ¿qué es un IALA? Contarnos un poco de dónde surgen, cuántos existen en la actualidad, porque son conceptos que igual aquí no se han oído mucho.
Bueno, el IALA por sus siglas es el Instituto Agroecológico Latinoamericano. Es una iniciativa política pedagógica desde las organizaciones. Yo mencionaba que somos parte de una articulación de organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, y tienen banderas de luchas también en cuanto a la protección de los bosques, la pesquería. En fin, esta articulación de organizaciones, principalmente en América Latina, hemos trabajado el tema de la formación en función del fortalecimiento organizativo y levantar la bandera de la soberanía alimentaria, de la lucha por el acceso a la tierra, y ahora el tema de la agroecología no como algo nuevo, sino como parte de la agricultura campesina e indígena que milenariamente venían haciendo los pueblos en América. Entonces, estos elementos se rescatan en esta propuesta de formación de los IALAS, que son esos espacios, ¿no? Esos espacios para esa formación y capacitación hacia esa juventud que está organizada en estas organizaciones articuladas a la Vía Campesina, y jóvenes que provienen de estas familias campesinas militantes. Y la intención es esa, es la construcción de la soberanía alimentaria pensando en una agricultura sostenible, en una agricultura sin agroquímicos, en una agricultura que está en manos de campesinos y campesinas y de los pueblos. Entonces, existe en América Latina una articulación ya de 10 IALAS. Poco a poco han venido surgiendo iniciativas en los diferentes países. Yo particularmente me formé en el primer IALA en Venezuela, que fue una experiencia de 6 años, y allí nos formamos como ingenieros agroecólogos, pero ingenieros con esta visión de construcción y de retomar estas banderas, estas luchas de las organizaciones, no un ingeniero que va a replicar el modelo del sistema agroalimentario, el modelo que sembró la Revolución Verde. No, este modelo es un modelo de una construcción diferente, ¿no? Entonces, a partir de este IALA, en el 2005, pero claro, se funda ya con la participación de todos los jóvenes que llegamos allá a Venezuela en el 2006, arranca. Han venido naciendo estas iniciativas, y ahora mencionaba que son 10, y en mi caso, que luego que me gradúo allá en Venezuela, entonces formo ya, la organización me da el espacio para pensar en un IALA para Centroamérica, para México y para República Dominicana. Y es por ello que yo tengo la responsabilidad de la dirección académica de un IALA que está ubicado en Nicaragua, y atiende a toda esta población en la región, ¿no? Pero además de este IALA, pues decía que existen otros IALAs, por ejemplo, en Colombia, en Paraguay, en Brasil, en Argentina, en Chile, en República Dominicana también están haciendo nuevas experiencias, en el mismo México están haciendo experiencias, porque los IALAS tienen principios que están fundamentados en estas experiencias de la Vía Campesina, ¿ya? Pero por sus realidades y contexto en los países y regiones mismas, tienen que ser diferentes. Entonces, en ese sentido, quizás mencionar que sí existen algunas diferencias, pero los principios se basan en que somos de la Vía Campesina.
Ya, Marlene, nos has comentado un poco, realmente has respondido a la primera pregunta y a la segunda que te teníamos preparada, que era un poco cómo aterrizabas personalmente, ¿no? ¿Cómo te vinculabas desde tu organización con los Yalas? Entonces, ahora vamos con Meilin. Meilin, tú desde, por lo que nos comentabas antes fuera de antena, desde una situación o desde una posición más de base, ¿cómo llegas al Yala? ¿Cómo te posicionas en el Yala? ¿Cuál es tu labor dentro del instituto?
Encantada de estar aquí. Gracias por la invitación. Para nosotros, pues, un privilegio. Y encantada, pues, de estar aquí. Bueno, yo vengo de... Soy una campesina de Matagalpa. Y vengo, pues, de una familia, pues, que trabaja la tierra. Y en la función en el Yala, pues, todas estas jóvenes, mujeres, son hijas de campesinas, hijas de mujeres que están organizadas en las bases, son jóvenes que estamos, pues, formando, estamos capacitando y estamos, más que todo, formando, ¿no? Porque se ha visto, pues, una necesidad de un cambio sobre la soberanía alimentaria, ver de que hoy, pues, tenemos que cambiar ese modelo de producción, y ha sido, pues, realmente una necesidad, y es uno, pues, de los institutos agroecológicos más importantes que tenemos dentro de nuestro país, porque ha venido, pues, cambiando la situación poco a poco. Sabemos que es un proceso de concientización, es un cambio, va a haber un cambio, pero a paso, poco a poco, porque sabemos, pues, que de venir desde muchos tiempos atrás produciendo de una manera, pues, tóxica, al venir, pues, a cambiar este proceso, pues, no, uh-huh, no es muy fácil, pero que sabemos, pues, que vamos a sobrellevar esto y tener, pues, una mejor producción. El Yala, pues, yo soy parte de ese proceso de Yala. Sí, no me formé allí, pero yo soy una de las jóvenes, pues, que me he capacitado mucho ahí dentro de ahí. Visito mucho el Yala y puedo ver la experiencia única que hay dentro del centro. Los jóvenes, aparte de que se forman, también hacen sus prácticas dentro del Yala, como también cuando ellos están fuera del centro, hacen sus prácticas, sus parcelas demostrativas, y todo eso, pues, ha sido algo único.
Nos comentabas, Meli, que, claro, las enseñanzas, los modelos, todo lo que se aprende, ¿no?, en el Yala no tiene mucho que ver seguramente con la otra educación agrónoma o que se da en otros espacios, ¿no? ¿Cómo funcionan en ese sentido los Yalas, Marlene? ¿Existe alguna metodología única o cada Yala funciona de una forma diferente?
Bueno, yo mencionaba que compartimos principios, y parte de esos principios es la educación popular. Y ese es uno de lo que parte de la metodología, la filosofía que nosotros tenemos en las escuelas. Y pensar en esta educación popular no es solamente como técnica, sino, decía Paulo Freire, que es la educación para la transformación. Y eso es lo que hacemos desde los Yala, y ese es el principio que compartimos a nivel de plataforma, porque somos una plataforma continental de esta escuela. Entonces, además de esta educación para la transformación, es también esta metodología de campesino a campesino, uh-huh, o campesina a campesina, que es estos conocimientos que la gente ya tiene en el campo. Nosotros en los Yala siempre decimos, nosotros hemos construido conocimiento junto con la gente del campo, junto con la gente que ha estudiado, junto con la gente que está quizás haciendo investigaciones, está en laboratorio, y son aliados del movimiento campesino, del movimiento social, de que comparten esta ideología. Y entonces, en ese diálogo de saber es esta formación agroecológica. Entonces, parte de la metodología es también rescatar esta metodología de campesino a campesino, que es un proceso de educación horizontal. Y los jóvenes que se preparan en los Yala es construir los conocimientos junto con esta gente que está en el campo haciendo agroecología, haciendo agricultura, y también que se está desafiando día a día frente al cambio climático, frente a las políticas de los estados que apoyan o no esta agricultura de los pequeños. Y pues, por supuesto, al tema del cambio climático, que es algo ya muy global. Entonces, esas son algunas de las...
Sí, yo creo que una de las, ¿no?, de... no sé cómo decir, de uno de los mayores logros de los IALAS y de estas metodologías y estas escuelas, ¿no?, es romper eso, ¿no?, romper con la educación a la que nos tienen acostumbrados, y sobre todo aquí en Europa os admiramos porque no conseguimos esos espacios formales y tan amplios como los IALAS, de romper esa idea de el que sabe frente al que tiene que aprender, ¿no?, o la que sabe frente a la que tiene que aprender. Y en ese sentido, pues es algo que de lo que vamos aprendiendo de vosotras, ¿no? Supongo que en este sentido también, Meilín, pues tú como mujer campesina que ha participado y que participa en los IALAS, ¿no? Supongo que las mujeres ahí también en la recuperación de esos saberes también tendréis un componente de recuperación de los saberes de las mujeres. ¿O qué papel han jugado y juegan las mujeres en la construcción de estos IALAS y de este conocimiento popular?
Nosotros como mujeres, como campesinas también, pues con las formaciones, las diferentes formaciones que hemos tenido, y hablar del IALA también, nosotros antes se los hacía creer de que nosotros no podíamos, no éramos capaces de cultivar la tierra, de trabajar la tierra. Hoy en día el papel de la mujer no solo es estar dentro de la casa y decir tengo que ocuparme solo de los quehaceres de la casa, sino que producimos la tierra. Producimos la tierra, somos mujeres empoderadas que decidimos qué producto sembrar, cómo hacerlo, siempre, siempre, siempre sabiendo que tenemos que llevar esta soberanía alimentaria de manera pues saludable. Y hoy pues muchas pues somos mujeres que administramos nuestros recursos, trabajamos nuestra tierra, trabajamos el cuidado de la semilla y estamos permanentemente trabajando la tierra como campesinas.
Volviendo un poco a la cuestión de los IALAS y del funcionamiento, bueno, mencionabas antes todas esas experiencias que ya hay en Latinoamérica, Chile, Paraguay, Brasil, México, Dominicana. ¿Cómo os coordináis, Marlene? ¿Hay alguna instancia de coordinación? O un poco de cómo os organizáis para funcionar. ¿Hay contenidos comunes? ¿Hay encuentros? ¿Hay programas comunes?
Tenemos principios comunes, tenemos metodologías comunes. Funcionamos a través de una plataforma continental. Tenemos una articulación de los IALAS, le hemos denominado, que en esta articulación continental estamos responsables de cada IALA, equipos, ¿no?, que tenemos en cada IALA. Vale rescatar que en la Vía Campesina estamos por cumplir 30 años, pero esos 30 años no ha sido solamente de activismo, sino ha sido toda una experiencia de organizativa y estructura. Entonces, eso también a nosotros nos ha enseñado a que tenemos que tener estructura como IALAS, como plataforma, como articulación, para poder continuar. Entonces, en esta articulación de IALAS, quienes participamos somos los que estamos en los colectivos políticos pedagógicos de cada IALAS, ¿no? Entonces, eso hace parte también de las estructuras que hemos venido aprendiendo a lo largo de tantos años como organización mundial.
Y bueno, aquí una curiosidad, o sea, los IALAS son espacios físicos, ¿no? Y allí entiendo que van las y los jóvenes campesinos, se forman. ¿Qué proceso llevan dentro de los IALAS? ¿Cómo es un poco ese proceso formativo? ¿Cuánto dura? Y luego entiendo que bueno, dentro de esta promover, ¿no?, la formación de las jóvenes campesinas y campesinos, pues también está... la importancia de la recuperación del arraigo, el territorio, que las personas, las jóvenes y los jóvenes se queden en sus comunidades, ¿no?, a producir. También cómo se está dando este proceso, cómo salen, qué proceso viven dentro o vivís dentro de estos IALAS y luego cómo se da este proceso de vuelta a sus comunidades, a sus realidades. ¿Qué experiencias estáis viviendo?
Por ejemplo, en el Yala Ichimuleo, Ichimuleo es un nombre maya quiché, significa tierra de maíz. Nosotros uh-huh. le pusimos así en Nicaragua porque reivindica ese centro de origen de un cultivo tan preciado para nuestra región como Mesoamérica, que ha sido el maíz, ¿no? Entonces, en el Yala Ichimuleo tenemos una experiencia de educación técnica. Nicaragua dio la posibilidad de que se pudiera inscribir un proceso de 2 años y que los jóvenes que estudien en el IALA pues uh-huh. se titulen como técnicos agroecólogos.
Y son, perdona Marlene, ¿son titulaciones oficiales? ¿Las reconoce
sí,
el Estado?
Sí, es una titulación, uh-huh. en el caso de Nicaragua es una titulación reconocida por el Estado. Y los jóvenes que llegan de Centroamérica y llegan de México y República Dominicana, cuando cumplen con su documentación uh-huh. ¿no? apostillada, autenticada, ellos pues normalmente ya son titulados. ¿Ya? Uh-huh. Simplemente tienen que cumplir con su documentación. Este es en el caso de Nicaragua, es una institución, digo, de educación técnica, uh-huh. acreditada por el Tecnológico Nacional, y estos jóvenes que llegan de la región en total, pues tienen esta oportunidad. En el caso de otros países, la situación es más difícil, uh-huh. ¿no? No tienen esa apertura del Estado para que estos procesos sean acreditados. Sin embargo, se dan procesos como educación informal, capacitaciones, uh-huh. Módulos formativos que son de corto tiempo. En el caso de Nicaragua son 2 años, o sea, hacer educación uh-huh. técnica son 2 años de estudio. Tenemos un programa de formación, módulos formativos, y tiene alrededor de más de 2.500 horas, por ejemplo. Uh-huh. En las otras experiencias, pues son capacitaciones, son módulos de cortas horas, encuentros, seminarios. Los IALAS son eso, son espacios uh-huh. tanto de educación formal, pero de educación informal, considerando estas formas, ¿no? De capacitación. En el caso de Venezuela, nosotros decía que quienes nos graduamos fuimos ingenieros agroecólogos, y esa es la modalidad que tiene uh-huh. En el caso de Venezuela, pero también tecnólogos o técnico superior, no sé cómo sería acá en España, pero son las dos formas. Y en el caso del Mariacano, que está un poco más cerca, la situación de poder hacer un tecnólogo en agroecología. Entonces son como las tres experiencias un poco más avanzadas en cuanto al tema de acreditación de parte de los estados, ¿no? Uh-huh. Y las otras experiencias han sido más experiencias de seminarios, escuelas, decimos escuelas no como infraestructura, sino como escuelas de procesos, de encuentros, de intercambio. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, quienes participan ahí, pues realmente tienen que cumplir unos requerimientos muy básicos para que ellos puedan obtener este título, pero obviamente, aparte de ser esta educación técnica, el fondo de nuestra educación de los IALA no pierde el sentido político, uh-huh. ideológico que nosotros concebimos como organización. ¿Ya?
Uh-huh. Sí, entiendo que es construir movimiento y que esas personas que salgan, ¿no?, sean parte del movimiento que reivindique otro tipo de agricultura, otro tipo de realidad, ¿no?
Y, Meilin, cuando los jóvenes, las jóvenes de los IALA, bueno, formadores, ¿no?, o personas jóvenes, chicos, chicas que se están formando, entran en contacto con los campesinos y campesinas de las zonas donde están esos yalas, ¿no?, porque se supone que son núcleos desde los que se va irradiando también esa mentalidad o esas técnicas o esos principios, esos valores. ¿Qué reacciones se encuentran entre los campesinos y campesinas de la zona? ¿Hay escepticismo? ¿Hay comprensión? ¿Cómo reaccionan?
Hay de todo. Hay de todo, porque cuando ellos salen, bueno, el tiempo al campo, a sus parcelas, a sus lugares, ellos siempre, pues, con su familia, dialogan con sus padres, con su familia, y bueno, unos que sí, pues, lo miran de algo positivo, otros pues no es fácil venir desde un mucho tiempo cultivar de una manera tóxica, digamos, y venir pues con un nuevo modelo saludable, pues no todos los miramos de la misma manera, pero estos jóvenes pues se han encargado pues igual a formar a sus hogares, ¿no? A poner en práctica, nosotros pues como experiencia nosotros hemos visto varias parcelas demostrativas que ellos hacen dentro de sus parcelas y podemos ver cómo están concientizando a su familia, a sus padres. Y eso es importante, ¿no? Porque ellos hacen en las cooperativas de mujeres que tenemos, ellos pues los colaboran en esa parte, en llegar y también concientizar esa parte, porque no todos estamos pues en ese término de que, ah, okay, quiero sembrar, quiero cultivar de manera saludable, sino que es una lucha permanente. Pero sí, los encontramos con cosas positivas, cosas negativas, pero que sabemos que es un proceso que lo vamos a ir logrando poco a poco. Nosotros podemos ver los jóvenes de los diferentes departamentos como la motivación, ¿no? La motivación, porque su trabajo es cultivar la tierra. Y desde que están en el Yala es la formación y venir y comenzar a tener una soberanía alimentaria sana. Entonces podemos ver cómo ellos pues están con esa campaña permanente de la concientización, de enamorarlo, de cuidar la tierra, enamorarlo de la tierra de otra forma, ¿no? De cuidar el medio ambiente, de proteger el medio ambiente, de proteger el agua, y que esto lo podemos lograr llevando una soberanía alimentaria sana.
Como decías, es un proceso largo, continuado, costoso y, bueno, pues a veces con resistencias también en el
claro,
en el
por
camino,
supuesto. ¿No? Sí. Nosotros, pues, como Yala, porque somos Yala, definitivamente que todos somos Yala, porque de ahí podemos estar viendo lo positivismo, ¿no? El cambio que estamos obteniendo poco a poco. Y estamos pues en un proceso que sé que lo vamos a ir logrando poco a poco, que ya se ha logrado, ya se ha venido logrando, ya hay jóvenes que están súper, que no, esto es así, hacen un sinnúmero de prácticas, hacen muchas cosas pues que de que el cuido a la madre tierra, la concientización de los padres, de la familia, de la comunidad, de la cooperativa, y eso es muy importante.
Uh-huh. Y hablando de procesos de largo recorrido y de largo aliento, tenemos, Marlene, a final de abril el 30 aniversario de la Vía Campesina. ¿Qué vais a preparar en Nicaragua para esa fecha? Porque tenemos entendido que va a haber algo especial por ahí.
Va a haber un buen quilombo.
Okay. Un buen quilombo.
Bueno, quizás antes de esta pregunta, Oscar, comentar que también, digamos, en el IALA ha abierto un espacio para la participación de las mujeres en función de ir trabajando más a fondo el tema de la agroecología, ¿no? En la Vía Campesina existe la articulación de mujeres y pues a partir de ese espacio hay un poco el debate y la lucha permanente, incluso dentro de las mismas organizaciones, contra el machismo, contra la violencia, contra el patriarcado en todo en base del sistema. Y digamos, el IALA y todos estos espacios de formación ha sido por lo menos una política dentro de la CLOC, la Vía Campesina, el hecho de decir, bueno, si se van a los procesos se tiene que participar 50 y 50, y es una forma, digamos, de ir buscando la manera de que las mujeres se vayan abriendo a ocupar esos espacios. Y entonces el IALA, con este enfoque de la agricultura, es eso también, es pensar en la participación de las mujeres y repensar su participación a lo largo de la historia en la agricultura. Solo rescatar quizá un poco de eso y, por supuesto, con respecto a tu pregunta con Maylin también, es muy bonita la experiencia con los jóvenes graduados de los IALAS, porque escuchás que o sea, comentar de que ellos les dan tips agroecológicos a sus padres, a sus madres, y entonces es la forma de que ellos van también. Ellos ya dicen, yo no quiero migrar, yo quiero quedarme, quiero ser un productor, quiero ser una productora y pues quiero luchar por eso y así construir también economía dentro de mi país. Bueno, son algunas de las cosas que sí me quise compartirles. En relación al 30 aniversario de la Vía Campesina, pues va a ser en Managua porque fue en Managua que nace esta idea de construir un movimiento global, ¿no? En sus inicios contra el neoliberalismo allá en el 92, y pues fue Managua la cuna de esta idea, y entonces ahora es Managua la que va a ser sede de esta celebración de los 30 años. Vamos a estar haciendo unas actividades de reuniones con la Comisión Coordinadora Internacional de la Vía Campesina y vamos a estar recibiendo alrededor de 30 compañeros, compañeras que llegan de los diferentes continentes del mundo. Es bastante fuerte el trabajo para el equipo allá en Nicaragua porque estar, ya sabes, ¿no? El idiomas, interpretación, diferentes culturas. Y entonces el gallo pinto en Nicaragua es bastante fuerte.
Es del gusto de todos.
Sí, entonces a ver qué pasa. No, pero en realidad es todo este montaje, todo este proceso preparatorio para poder recibir bien a los compañeros, el ingreso a los compañeros al país y todas estas gestiones y trámites migratorios que nosotros estamos haciendo también con... Uh-huh. En el país para que ellos puedan ingresar sin ningún problema. Ahorita recordemos que el tema del COVID ha sido bastante complejo, entonces también enfrentarnos a todas, a condicionar frente a todas estas uh-huh. medidas sanitarias que existen y entonces prepararnos frente a toda esta temática, la construcción, la reparación, el mejoramiento de los espacios en la infraestructura de nuestras escuelas para recibir a estos compañeros, a estas compañeras que llegan, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahorita en abril, del 22 al 28 de abril, esta reunión de la CCI de la Vía Campesina, pero también paralelamente están reuniones de la Comisión Política de la CLOC en América Latina y también los espacios para el debate de la articulación de los jóvenes, de la articulación de mujeres. Y bueno, ahí es todo un proceso también de encontrarnos presencialmente, uh-huh. de renovar esa energía, de renovar, actualizar nuestros planes, de contextualizar también y renovar también nuestras luchas y pensarnos ahí también.
Y de volver a encontrarse físicamente también,
sí.
Que yo creo que es algo que, bueno, seguramente todos los movimientos han ido. En uno como la Vía Campesina a nivel internacional, en los 2-3 últimos años, pues se ha notado, ¿no? ¿No? Esa ausencia de contacto, de presencia, de interacción en los encuentros, sí. Pues aunque todo funciona gracias al Zoom y a las diferentes plataformas, no queremos hacer más publicidad, pero no es lo mismo. No es lo mismo.
Pues tendremos ahí la oportunidad.
Sí, así que van a celebrar su 30 aniversario trabajando, pero bien, ¿no?
Sí, trabajando.
Trabajando y promoviendo este primer encuentro post-pandemia, ¿no? Presencial, que es tan importante para un movimiento global, internacional, como es la Vía Campesina. Y claro, y por lo visto este no va a ser el primero, podemos llamarle el pistoletazo de salida porque Nicaragua va a ser el centro de algún que otro evento internacional, ¿no? En 2023 se espera celebrar la octava conferencia de la Vía Campesina también en Managua, ¿no? Contarnos un poco cómo es esa conferencia, así brevemente, que nos queda ya poquito tiempo, pero no queríamos dejar pasar que estáis aquí con nosotras en el estudio para que nos contéis pues, por qué se organiza en Nicaragua y qué implica, qué importancia tiene esta conferencia para la Vía Campesina.
Bueno, yo mencionaba que la Vía Campesina en estos 30 años ha sido no solamente de movilización, no solamente de activismo, sino también ha sido de estructura, organizativa, de una visión de plantearnos estrategias y entonces en ese sentido las conferencias son esos espacios, ¿no? de estructuración de hacia dónde vamos en cuanto a los manejos técnicos también para darle seguimiento al movimiento, funcionamiento, y esas son las conferencias. Y efectivamente, a finales de noviembre del 2023, nuevamente el país va a ser sede de esta octava conferencia, que las conferencias se realizan cada 4 años. Uh-huh. Y pues esto implica, pues, no hablar de 30 delegados internacionales, estamos hablando de más de 300 delegados del mundo.
Sí, sí.
Y es para tener esta asamblea de miembros y miembros que van a ratificar una nueva, por decirlo así, una nueva dirigencia de quienes van a llevar los próximos 4 años a cargo esta responsabilidad técnica del secretariado de la Vía Campesina. Entonces, tiene un poco que ver esta actividad.
Sí, sí, una es como la preparación de la otra. Acogimos la séptima aquí en Euskal Herria. Sabemos un poquito el evento, la potencia que tiene, ¿no? También de trabajo, pero también de energía, de acoger a todas esas delegadas de la Vía Campesina de todo el mundo con esa energía, con esa unión común de movimiento. Pues también es un momento de mucho trabajo, agotador, pero también muy ilusionante y que te deja... Y muy necesario, ¿no? Sobre todo después de esta travesía en el desierto que venimos estos 2 años, ¿no? Sin poder juntarnos, sin poder reivindicarnos como colectivo, como movimiento. Entonces, bueno, esperemos que vayan muy bien los preparativos, que salga muy bien el 30 aniversario, que se celebra ahora en abril... En noviembre de 2023, la octava conferencia. Os agradecemos mucho que os hayáis acercado al estudio, porque ya hoy voláis para Nicaragua, ¿no?
Hoy volvemos.
Hoy volvéis para casa. ¿Qué tal os ha tratado Euskal Herria con su lluvia y su frío?
Y su nieve el día de hoy.
Y su nieve para despedir.
Bueno, creo que no ha querido despedirse todavía la nieve de nosotras. No la hemos podido ver.
Estáis a tiempo todavía.
Ah, bueno. Pero ha sido muy, muy bonita la experiencia. Hemos estado, bueno, con los compañeros de Munduat, el Carcred, que han estado también apoyando estas iniciativas de la formación de la juventud para la agroecología y la soberanía alimentaria. La posibilidad también de compañeras campesinas en cuanto a pequeños créditos para poder desarrollar sus parcelas y el fortalecimiento de estos espacios productivos hacia la agroecología. Entonces, esa ha sido parte de la misión también aquí en Euskadi.
Muy bien. Pues bueno, muchas gracias a las dos. Que tengáis un buen retorno. Y nosotros seguimos con nuestro programa.
Gracias, Meili y Marlene. Hasta pronto.
Gracias.
Y un abrazo.
Gracias.
Eta bueno, elkarrizketa eta gero, bagoaz gure agenda agroekologikoarekin. Gaur, korrikaz goaz.
Itzekin. Oinetakoak lotu tauzi oinei libre belarretan urte.
aurten bai, korrikan martxan dago. Eta zelan hasiko gara gure agenda, pues korrikarekin. Aurten 22. edizioa ja gitxi geratzen da, heltzeko amaitzeko dago, baina ondino daukazue denbora, korrika egiteko, korrikaren festa eta mugimendua osatzeko eta batez ere euskaraz hitz egiteko. Ostiralean bihar, Gipuzkoatik zehar, ibiliko da korrika, Zapatuan Nafarrotik, iparraldeko Nafarroan egongo da, eta gero iparraldera joango da, eta Domekan, bai Donostian bukatuko da, 12:30, izango da bukaera, amaiera, ondino, orduan, ondino daukazue aukerak korrika egiteko, euskara bultzatzeko, eta herri mugimenduak euskararen alde bebai babesteko. Orduan, tipitapa, gora korrika! Korrika!
Gure agendarekin jarraitzeko dakagu ekimen desberdin bat, izango da ez hitzaldia, ez mintegi bat, baizik eta ibilbide bat. Garapen eredu ekstraktibistaren energia jarraituz, Toxic Tour, Bizkaiko izugarrikerien ibilbidea, buruz hitz egiten nahi gara, eta Iberdrola Dorretik hasiko da, apirilak 9. Eta izango da, gutxi gora bera, goizeko 9:00-tik ordu bietara. Euripean kantari, ibiltzen ikasi, ez egon atertu zain, takorrika. Horten unibertsitatetik, Scientist Rebellion, ekiminaren markoaren barruan, energia kontzeptu zabala ardatz hartuz, Bizkaian zehartoxik, tur bat proposatzen dizuegu, apirilaren 9:00, larun bat goizean zehar. IPCC-aren txosten berriaren arira, planetaren kolapsoaren aurrean, unibertsitatetik protestak, paroak eta kontzientziatiko ekintzak izango dira, benetako aldaketak eskatzeko. Energia ereduak dituen eragilarriak eta zelan laguntzen dioten kolapsoari ikasi nahi izan ez gero, etor zaitez. Honetarako Iberdrola Dorreren hasiko gara ereduari buruz Iñaki Barzena eta Carmen Jamilet Jobelekin ikasiz, eta ondoren hainbat ekimen ezagutuko ditugu kontsumitzen dugun energiak dituen eraginei buruz ikasteko. Lehenengo bolintxu bizirik eta AHT gelditu plataformen borroken bitartez, mugikortasun ereduaren ingurumen inpaktuan ikusiko ditugu, eta ondoren muskizera hurbilduko gara. Eta meatzaldea bizirik plataformaren eskutik energia baliabideen kudeaketak dakartzan ingurumen inpaktuez gain giza inpaktuak ezagutzeko. Horatu, apirilak 9, goizeko 9:00-tik, ordu bietara, eta hasiko lekua, azteko lekua, Iberdrola Dorrea.
Bueno, eta apirilak 9, tailer teoriko praktikoa daukagu, sendatzeko baratzearekin norbere botikina egin. Garbine larrearen eskutik, ukenduak, infusioak egiteko, ikasiko dugu sendabelarreak landatzen etxean, eta bueno, beretekin guztia atera. Izena emateko telefono honetara, 9:00-1:00-5 edo kimubat@kimubat.eus. Ordutegia izango da 10:00-tik ordu batak arte, prezioa 20 € eta Azpeitian egingo da, Urreztilla bidean. Ba, gogoratu, ukenduak ikasteko eta sendabelarrak landatzeko, hor daukazue aukera polit bat.
Bueno, eta besterik gabe, gaurko irrati saioari amaiera emango diogu. plazer handia izan da zuekin egoteaz, eta bakizue, korrikaz gozatu.
Eta honegin?
Maritxo esaten duen bezala, beti, honegin.
Honegin, aio!